Mariana, vamos en la última media hora del programa y vamos a hablar con Eduardo Citadini, que es coordinador del Programa Nacional Desarrollo Regional y Territorial del INTA. Buen día, Eduardo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Dónde está físicamente usted? ¿En qué ciudad?
Estoy en Trelew, en la provincia del Chubut. Acá es la Experimental Chubut.
Ajá. Y el cargo este de coordinador es a nivel nacional, ¿sí? Coordinador del Programa Nacional, sí.
Claro, el INTA está organizado con un esquema matricial, digamos, de niveles cruzados. Por un lado tenemos los centros regionales con sus experimentales, que sería la estructura física, pero los proyectos están organizados en programas nacionales con gente de todo el país por temas. Hay programas de producción animal, de producción vegetal, por cadenas o por temas estratégicos, como en este caso el desarrollo regional y territorial. O sea, tenemos participantes de todo el país, que a su vez están en distintas estaciones experimentales.
Uh-huh. Eduardo, y cuando empezó la pandemia, a principios de marzo, por ahí, ¿cómo lo encontró al área esta? ¿Y cómo les cambió el trabajo?
Bueno, nosotros, como todas las instituciones públicas, veníamos con problemas de financiamiento muy severos. Ya en los últimos años sufrimos un desfinanciamiento muy importante y este año estamos en ese contexto de muchas dificultades y bueno, con esto, con la pandemia obviamente se agravó, pero al mismo tiempo activó todas las alertas, las redes, la necesidad de dar respuesta a una emergencia importantísima sobre todo con la producción de alimentos, con la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, ustedes saben, se creó el Plan Argentina contra el Hambre y en ese marco el INTA participa, constituyó un comité interno también para coordinar las actividades. La herramienta principal del INTA, por ahí la más conocida, es el ProHuerta, que está siendo muy demandado, sí, siempre fue demandado, pero es un poco el termómetro, ¿no? Cuando hay épocas de crisis se nota más. Pero también hay un montón de actividades de, por ejemplo, de protocolos para la producción de alimentos, para lechería, para horticultura, para fruticultura, protocolos para la seguridad de los operarios y también protocolos para la seguridad de los consumidores. Eso se trabajó junto con el SENASA, con las autoridades del Ministerio de Salud. En fin, hay un montón de actividades que están vinculadas se tuvieron que priorizar en la agenda, por supuesto.
Uh-huh. Eduardo, buen día. Mariana es mi nombre. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Quería preguntarte, venimos de una entrevista anterior con un historiador que tratamos de hacer un diagnóstico, ¿no? Para entender el diálogo social hoy, que está tan interrumpido, digamos. Pensando un poco en el desarrollo territorial y en la propuesta del INTA en términos de perspectiva, es decir, cómo vamos a salir, por dónde va a venir la estrategia de producción nacional, ¿cuáles serían las claves para entender el desarrollo territorial cuando por lo menos finalice esta etapa tan aguda de cuarentena?
Bueno, el desarrollo territorial es un proceso, no es algo que se alcanza en algún momento. Está claro que Argentina tiene una matriz productiva muy primarizada. O sea, nosotros exportamos commodities básicamente, que son en términos relativos de bajo valor, e importamos productos caros. O sea, una tonelada de lo que exportamos vale mucho menos de una tonelada que lo importamos. Esa producción que tenemos, que en términos generales es muy eficiente económicamente, pero genera poco empleo en términos relativos. O sea, una tonelada de granos produce X cantidad de jornales o de mano de obra, que si se transforma en el país en carne y esa carne en hamburguesas y esa hamburguesa se vende, no sé, cocinada, bueno, se va aumentando valor. Me parece que una de las claves es pasar de un modelo agroexportador a un modelo agroindustrial y poder darle agregado valor en la medida de lo posible en origen, ¿no? En las zonas donde se produce, para que sea un poquito más federal también la economía, más equilibrada, porque ese es otro de los problemas, que somos macrocéfalos, digamos, todo va hacia Buenos Aires, hacia la zona central. En las economías regionales es mucho más serio el problema. Pero bueno, es fácil decirlo, el diagnóstico es relativamente fácil coincidir. Avanzar en ese sentido es muy complejo porque implica procesos y limitaciones estructurales que tenemos de infraestructura, de restricciones financieras muy muy fuertes, pero el objetivo general es ese, darle valor agregado a nuestra producción y avanzar a un enfoque más de bioeconomía, ¿no? De reciclaje de los residuos, de utilización de toda la biomasa que se produce. Es una competitividad sistémica, no que se beneficie un solo sector o una parte de la economía, sino que sea mucho más plural los beneficios.
El otro día hablamos con Pedro Peretti, que es exdirector de Federación Agraria Argentina y del Movimiento Arraigo, es fundador. Nos decía, por el tema del acuerdo con China, por el tema cerdos, él es muy crítico. Dice, bueno, se puede producir, pero sin comprar cosas llave en mano. Y dice, pregúntenle al INTA, que sabe mucho de esto. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mira, no soy un experto para nada en el tema cerdos, así que no te puedo opinar en particular. Lo que sé es lo que ha circulado, que está en conocimiento público. Uh-huh. Es una propuesta de mega granjas, digamos, de mucha concentración. Y las críticas que yo también he escuchado van en ese sentido, que va a ser muy concentrado. O sea, por un lado se va a cumplir esto que estábamos hablando recién, de dar valor agregado, porque en lugar de exportar grano se va a exportar carne, lo uh-huh. cual implica un agregado valor y generación de empleo. Pero con la característica de que van a ser granjas muy muy grandes, muy concentradas, y esa es la principal crítica de muchos sectores. Bueno, obviamente siempre es mejor tener miles de granjas chicas con muchas más reparto de la torta, por así decirlo, pero uh-huh. también implica mayor complejidad. Bueno, es un debate que está abierto. Como te digo, no soy experto en cerdos, así que no te puedo dar una opinión en cuanto a la viabilidad técnica de una u otra alternativa.
Uh-huh. Sí, pero recién mencionaba como el tema ambiental, que creo que ya no es como un tema aleatorio o a considerar como un lujo a veces en los emprendimientos productivos, ¿no? Hoy, dada la pandemia y lo que estamos aprendiendo, es como que el tema ambiental está en el corazón de cualquier cosa que se emprenda a partir de ahora. Por eso le traía a colación el tema de los cerdos, sobre lo que hay tantas advertencias.
Sí, por supuesto. No, el tema ambiental, sea cual sea el desarrollo, ¿no? Si son mega granjas o si son granjas pequeñas, el tema, la bioseguridad es un tema innegociable. Bueno, eso por supuesto hay protocolos en unos y otros casos y diferentes niveles de complejidad, pero por supuesto es uno de los temas en debate, sin duda. Uh-huh. El debate pasa por lo económico, digamos, como decía recién, el reparto de la torta. Si son pocas mega empresas o son muchas empresas más chicas o medianas, uh-huh. y lo ambiental, por supuesto, pero lo ambiental es transversal, como bien vos decís, no, uh-huh. no es innegociable. La contaminación y la bioseguridad, que en este momento está tan fuerte con lo que ha pasado con la pandemia.
Uh-huh. Eduardo, en este momento, digamos, la economía a nivel general está como parada, o esa es la sensación desde la calle que uno tiene, ¿no? Como que está latente. Sin embargo, hay ciertos circuitos productivos que no se han detenido. Tenemos toda la parte de azúcar del norte, que está ahora en el ojo de la tormenta en términos de sanidad. Lo que queríamos preguntar es, ¿por dónde pasan los distintos caminos de contención de la crisis, por un lado, pero por el otro lado plantear estrategias de producción que se van a reactivar apenas esto termine?
Sí, la producción agropecuaria, todos los sectores han sido muy golpeados, pero la producción agropecuaria en términos generales uh-huh. ha sido uno de los que menos ha sido golpeado, bueno, porque las actividades son al aire libre, porque la exportación se mantuvo. Fue una de las actividades exceptuadas por la cuarentena, pero bueno, si uno entra a mirar un poco más finito, hay algunos sectores que sí han sido fuertemente golpeados, digamos, sobre todo en las primeras semanas, que la cuarentena fue más estricta, la provisión de alimentos frescos fue muy difícil. Bueno, el sector de ornamentales, por ejemplo, imagínate toda la producción de flores, sí. de ornamentales, fue dramático. El sector de turismo rural, por supuesto, también fue absolutamente golpeado. Así que bueno, en la medida que se vaya saliendo de la crisis, se irán reactivando estas actividades. La exportación, como decía, más o menos continuó, más allá que hubo mucha volatilidad de los precios, ¿no? Uh-huh. Pero la producción de alimentos se supone, las expectativas son que se mantengan altas. Las expectativas son de una reactivación relativamente rápida en comparación con otros sectores. Uh-huh. En el INTA en particular, como te decía al principio, hemos trabajado en la elaboración de protocolos, en el fortalecimiento del Pro Huerta, que es entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social, que lo financia. Y en el acompañamiento técnico a los productores, como siempre.
¿Cómo notas que son las mesas de gestión en general? Digamos, ¿hay posibilidad de dialogar interregionalmente o cada uno está tratando de salvar su propio pago?
No, creo que hay intentos de coordinación, de articulación. El INTA participa en la Mesa Argentina contra el Hambre y en varias otras instancias, por lo menos en cuanto a la intención política de las distintas instituciones, creo que hay intención de coordinar. Después, por supuesto, no es fácil, y más que todas las muchas de las reuniones son, o la mayoría son virtuales, lo cual no es lo mismo, pero me parece que hay una conciencia de que nadie se salva solo y que más en una crisis financiera como la actual, los recursos son escasísimos y hay que usarlos de la forma más eficientemente posible.
Te hacemos esta pregunta que le hemos hecho a otros entrevistados y entrevistadas. ¿Qué tan lejos ves vos la posibilidad de tener mercados de abastecimiento en cada uno de las localidades, por lo menos las medianas, ¿no?
Bueno, ese es un anhelo, y desde el Programa de Desarrollo Territorial es una de las cosas que estamos planteando, y que por ahí esta pandemia abrió una ventanita de posibilidades, porque el tema de la seguridad alimentaria era algo que se daba garantizado, todos dábamos como algo natural ir al supermercado y comprar kiwi, banana en cualquier momento del año, de cualquier lugar del mundo, cualquier tipo de producto. Y con la restricción de movimiento, bueno, al final por ahí no fue tan grave, pero nos pegamos un susto de desabastecimiento de alimentos. Y esta enfermedad, bueno, es muy grave por lo contagiosa que es, pero tiene una tasa de mortalidad relativamente baja. Pero podría haber otras enfermedades aún mucho más graves, con consecuencias mucho más difíciles de sobrellevar y que nos complicaría muchísimo la provisión de alimentos. En ese marco, la provisión de alimentos producidos localmente o cercana, en circuitos de proximidad, le daría una estabilidad a esos sistemas agroalimentarios que hoy no tiene. Hoy estamos consumiendo productos de, como les decía recién, que vienen del otro lado del mundo y mandando también a otro lado del mundo. Creo que eso es algo para revisar. Muchos países lo están discutiendo, en el ámbito científico se está discutiendo mucho de cómo tener sistemas más sostenibles, más locales, no solamente por seguridad, sino también por una cuestión de soberanía, de respeto a los patrones culturales, a qué queremos comer, y no que nos impongan desde afuera lo que en otro lugar quieren vendernos.
Y si, supongo yo, debe existir un mapeo ya de todo el país donde se vean zonas posibles para empezar, suponete, a emplazar cultivos que hoy estamos importando, ¿no?
Sí, en cuanto a mapeo, hay varios mapas que se están llevando a cabo. El Ministerio de Ciencia está elaborando un mapa del hambre, que en base a prevalencia de desnutrición infantil están elaborando un mapa. Desde el INTA, con el Ministerio de Desarrollo Social, con otras instituciones, se está armando un mapa, justamente más vinculado a lo que vos mencionás, de disponibilidad de alimentos, digamos, dónde se produce. Claro. Y cuáles son los canales comerciales, fundamentalmente de la agricultura familiar, ¿no? ¿Qué ferias o dónde están ubicadas las producciones, qué tipo de producciones y en qué época están las producciones?
¿Y ese mapa está disponible o no?
No, eso se está elaborando. Eso se está elaborando, pero creo que va a ser un producto sumamente interesante para después superponer ambos mapas y ver cómo se puede eficientizar. Y bueno, ahí ya hay decisiones políticas si se quiere fortalecer una región o cubrir un vacío en una región, en una zona, o cómo dinamizar eso. Pero lo primero es tener la información.
Y de la canasta básica, digamos, de alimentos de los argentinos, que supongamos que estos dos mapas los pudiéramos hacer coincidir y hacer producir en cada región aquello que falta. ¿Qué alimento sería indispensable importar o no habría ninguno de ellos?
No, los alimentos, bueno, no soy un experto en alimentación tampoco, pero posiblemente la pampa húmeda es la región que puede producir más cantidad de cosas y más cantidad de tiempo. Uh-huh. En el resto de las regiones, yo estoy en la Patagonia, podemos producir un número mucho más acotado de productos y solamente en una estación o en parte del año. Uh-huh. O sea, la autosuficiencia total de alimentos es muy difícil de pensarla en la mayor parte del país, salvo algunos lugares, el resto es muy difícil. Pero en la posición que estamos hoy a esa situación ideal, tenemos mucho para mejorar. Por uh-huh. ejemplo, acá en Chubut, producimos el 20 al 30% de los alimentos frescos que consumimos. Uh-huh. Bueno, de ahí a pensar en el 100%, el 100% es imposible, uh-huh. pero aumentar del 25 30 al 50 ya sería un impacto importantísimo, no solamente en cuanto a seguridad, sino en cuanto al empleo que se genera, a la actividad económica que se generaría localmente. Uh-huh. En cada región habrá que analizar cuánto se puede avanzar. Nunca se va a llegar al 100%, pero sí se puede avanzar mucho de donde estamos parados hoy.
Tomando esas últimas palabras, te pregunto entonces, el diálogo social con los productores en la región, ¿vos ves que están por lo menos sensibilizados sobre el tema este o que hay que arrancar de muy atrás?
No, sobre todo el sector de la agricultura familiar está no solo muy sensibilizado, sino también bastante organizado, están demandando, están pidiendo asistencia técnica y el Estado Nacional está respondiendo o intentando responder, como te decía, con las instituciones golpeadas de los últimos años, pero reorganizándose y reorganizando la agenda para poder dar respuesta a eso.
Uh-huh. Y para pensar en una consolidación de este paradigma, ¿de cuánto tendríamos que hablar? ¿Más de una gestión nacional? ¿Por lo menos dos o tres?
Sin duda, estas tienen que ser políticas de Estado, no debería depender de una orientación de un gobierno, de un partido, sino una política de Estado. Me parece que todo, no sé si todos, pero que es relativamente fácil conseguir amplios consensos de que tenemos que tener soberanía alimentaria, generar empleo, generar opciones, multiplicar el valor económico dentro del país. Por ahí algunos están, hay gente que se beneficia mucho con un modelo simplificado como el actual, pero en términos generales me parece que la sociedad coincide en esta orientación, pero no, por supuesto, no se consigue, creo que no se puede conseguir tan rápidamente, necesitaríamos efectivamente varias gestiones y debería independizarse de una orientación política particular, sino debería transformarse en una política de Estado.
Uh-huh. En términos políticos y en términos técnicos, ¿se puede asegurar rentabilidad con este modelo, con esta propuesta?
Sí, claro que se puede. Sí, uh-huh. De hecho, la agricultura familiar definida como explotaciones, hay de distinto tamaño, pero donde la mano de obra es eminentemente familiar, después hay todo un estrato, ¿no?, de capitalizada, en transición o de subsistencia, pero en general la agricultura familiar es el 70% de los productores del país, que tienen un porcentaje muy bajo de las tierras, 25-30%, pero producen mucho más alimentos que la agricultura industrial en términos relativos. La agricultura familiar es muy eficiente, puede ser rentable, pero no es una decisión de un productor, sino tiene que forma parte de un sistema agroalimentario y en ese marco del sistema agroalimentario también hay asistencia técnica, mercados de comercialización, de distribución, tiene una complejidad importante, pero sin duda hay respuestas técnicas.
Eduardo Cittadini, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.
Muy amable, hasta luego.
Hasta luego, hasta adiós. Luego.
Él era Eduardo Cittadini, que es coordinador del programa nacional se llama así, Desarrollo Regional y Territorial.